Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Buenas tardes a nuestra audiencia que nos escucha a través de la emisora institucional de la Universidad Central, Sintopía Radio. Sean todos bienvenidos a una edición de Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Desde los estudios de Sintopía en Máster Central, precisamente originamos este programa. Y hoy tenemos varias cosas importantes, pero antes de contarles el desarrollo de esta edición que siempre tiene los jueves, hay cita al mediodía, presento a Sergio Ramírez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos aquí en la mesa. No, profe, emocionado porque a esta primera semana de septiembre, ya sintiendo que se viene diciembre, pues nos preparamos con una parrilla llena de arte que nos da la posibilidad de no solo viajar y conocer algunos estamentos de la Universidad de Profundidad, sino que este septiembre inicia con grandes eventos.
Así es, estaremos cargados de información porque esta semana se cumplieron los 10 años de la maestría en creación literaria de la Universidad Central. Entonces tendremos a su director y además de ello escritor que hace poco lanzó una de las otras novelas que tiene. Entonces estaremos conversando en la parte más avanzada de este programa. Juan Sebastián Hernández en el máster. Juan Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, profe Cristian. Buenas tardes, compañero Sergio. Y buenas tardes a todos los oyentes que hoy nos están escuchando en Concéntrica al Oído. Como mencionaron mis compañeros, claramente vamos a tener muchos momentos llenos de arte, tanto para la literatura. Sergio nos viene a hablar un poquito del cine, como siempre nos gusta mucho, y yo les vengo a hablar un poquito de música, porque Bogotá siempre es un espacio para todos los ámbitos culturales que las personas deseen.
Así es, y es que el otro tema que tenemos es el Festival Internacional de Cine que tiene la Universidad Central, ya que tenemos un programa de cine. Entonces también tendremos una invitada que nos dará luz sobre lo que es este Festival Internacional de Cine, que ya tiene varias ediciones, siendo uno de los festivales reconocidos en la capital. Esto es nuestra agenda para esta tarde fría en la capital de Bogotá. Bienvenidos, yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero. Y ya continuamos con toda la información en su desarrollo.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Bueno, justamente para iniciar este programa de Concéntrica al oído, les vamos a hablar de el Festival Jazz al Parque. El Festival Jazz al Parque hace parte del conjunto de festivales al parque pues, que se celebran en la ciudad de Bogotá. Para iniciar, pues es importante saber que los festivales al parque son momentos culturales muy importantes dentro de la ciudad capitalina. Dentro de esto, se puede decir que está el festival más importante, digamos, de estos, que sería el Rock al Parque. También está Jazz al Parque, Hip Hop al Parque, Ópera al Parque, Colombia al Parque y Salsa al Parque. Estos eventos han sido muy importantes para los diferentes tipos de géneros que le interesan a los ciudadanos y a las demás personas que les interese venir a la capital y venir a escuchar a artistas de dichos géneros. Para este Jazz al Parque, pues su primera edición fue en 1996 y se celebró en el Parque Simón Bolívar. Para este año, esta edición 2023, justamente va a ser del 9 al 10 de septiembre, van a ser 2 días. ¿En dónde? En el Parque El Country. El Parque El Country queda en la avenida calle 127, número 11D90. vamos a contar con artistas importantes dentro del jazz, como lo es Óscar Acevedo, Nicolás Delgado, el grupo Siete Ríos, Jizzy García, el grupo Melífora, Puerto Candelaria y Jal House. Todos estos grupos pues no solo van a contar con un espacio para mostrar su arte, sino que también van a tener una programación académica dentro de Jazz al Parque. Esta programación académica pues van a tener talleres acerca de la música. Uno de estos talleres, por ejemplo, dirigido por el argentino Mauricio Weitraub, nos habla acerca de el miedo al momento de hacer música. Talleres muy importantes para estas personas que están adentrándose dentro del ámbito cultural musical y sobre todo el jazz. También, por ejemplo, tenemos un taller que se llama A Tempo, mi sencillo escénico, donde Diana Belmonte, pues que ella es una actriz y cantante de la Escuela Superior de Artes de Bogotá, pues nos habla acerca de su experiencia como artista. Entonces, pues full invitadísimos a que hagan parte de Jazz al Parque y, pues digamos, si no tienen la oportunidad de ir directamente al lugar, toda la transmisión va a ser dada por Canal Capital. Entonces, si les interesa, la transmisión de Jazz al Parque va a ser dada por Capital, justamente.
Qué buen plan en estos festivales que tiene la capital, ¿no? Ya como lo decía Juan Sebastián, pues estamos hoy hablando de Jazz al Parque porque ya es en los próximos días, pero la capital tiene diferentes festivales para, pues es que Bogotá tiene las culturas reunidas, muchas personas de diferentes partes, estamos acá en Bogotá, entonces para todas las culturas, para todos los gustos hay festivales al parque.
Recordemos con veracidad cómo va a estar la convocatoria, la programación. El sábado 9 de septiembre a la 1:25 empieza el festival con Siete Ríos, que hace parte de una convocatoria distrital. A las 2:20 de la tarde tenemos a Ya Luz, también de convocatoria distrital. Y tenemos a nuestro primer invitado especial, Óscar Acevedo Cuarteto, a las 3:15 de la tarde. Continuando con él, vamos con Juan Pablo Seidel Quinteto, que hace parte de las convocatorias distritales, a las 5:20 de la tarde, Martirio Ishano Domínguez, de España, nuestro primer invitado internacional, a las 6:35, nuestra invitada latinoamericana, Jizzy García, de Cuba, y cerramos a las 7:55 con Puerto Candelaria. Para el día sábado. Para el día domingo empezamos nuestra programación a las 12:55 de la tarde con la convocatoria distrital de la agrupación Beatinica. A la 1:50 de la tarde tenemos a Nicolás Delgado, que hace parte también de la convocatoria distrital. Pasamos a las 2:45 con Brina Cuoya, que hace también parte de la convocatoria distrital. 3:40, Guaita, que hace parte de la convocatoria distrital. 4:35, Rita Payés, española. 5:50, Melífora, convocatoria distrital. 6:45, Ixabelar, de Bucaramanga. Y finalmente vamos a cerrar a las 7:55 con invitado internacional de Suiza, Jojo Mayer y Nervi.
Bueno, una programación bien, bien variada. Recuerden que Canal Capital, que es el canal público de Bogotá, estará con toda la transmisión también para los que de pronto no quieran ir a la locación de este evento, pues también lo puedan seguir a través de televisión abierta.
Bueno, pero justamente para este evento no solo va a durar 2 días, no va a ser el 9 y 10 de septiembre. Realmente IDARTES, que es la...
El Instituto Distrital para las Artes.
Distrital de las Artes, que se encarga de, digamos, gestionar todo esto, dijo, Jazz al Parque tiene una importancia mayor, no van a ser solo 2 días. Entonces creó algo que se llama Bogotá como escenario. En Bogotá como escenario, pues antes de la llegada de Jazz al Parque, en diferentes puntos de la ciudad, crea una cosa que se llama ensambles. Son ensambles musicales donde diferentes bandas y grupos van a ir a tocar jazz. Ejemplo, el martes 5 de septiembre a las 5 de la tarde va a haber un ensamble en la Universidad de los Andes en el Auditorio Mario La Serna. El miércoles 6 de septiembre a la 1 de la tarde también va a haber un ensamble musical en el Centro de Eventos Hall 74. El miércoles 6 de septiembre a las 6:00 p.m. va a haber un ensamble musical llamado Vestir la Escena, donde no solo va a haber jazz, sino también va a haber un show de desfile de moda. En un lugar que se llama El Cuarto Plegable, que queda en la carrera 18, número 39B. y así a lo largo de las fechas hasta llegar a las fechas como tal de Jazz al Parque, que son el 9 y 10, donde van a encontrar en diferentes bibliotecas, teatros y diferentes ubicaciones de la capital ensambles musicales de jazz, justamente para que si no tienen la oportunidad de ir, puedan ir y conocer y experimentar un poco más de esta música.
De estos ensambles que nos habla Juanse, recordemos que ya los que nos quedan son para el viernes 8 de septiembre. Tenemos la escena bogotana desde la academia. ¿Listo? Esto es Jazz Emergente. Se va a realizar en compañía de Jazz EMAT, de la Universidad Sergio Arboleda, el Trópico Ensamble, la Universidad Nacional y Macumbaré. Esto en la Universidad de los Andes, en la carpa del Centro Cultural Mario Lacerna. Y este mismo evento a las 5 de la tarde, ese mismo día, va a ser en la Escuela de Música EMAT, carrera 5B, número 9080.
Perfecto. Y a lo largo de esta semana han habido bastantes de estos ensambles. Justamente mañana, viernes 8 de septiembre a la 1 de la tarde, va a haber uno que se llama La Escena Bogotana desde la Academia, el cual se va a presentar en la Universidad de los Andes, en la carpa del Centro Cultural del edificio Mario Lacerna. Entonces, en diferentes lugares del centro, viernes también a las 5 de la tarde va a haber otro, en la Escuela de Música EMAT, donde también va a ser Bogotá, como desde la escena académica, y va a haber también un show de vestimentas y desfiles. Esto me hace preguntarle a Sergio, ¿alguna vez has hecho parte o has participado de un Jazz al Parque?
Sí, alguna vez, creo que fue por error, iba para otro festival y terminé en Jazz al Parque. Sin embargo, cuando en ese momento era la 93, sin embargo, es una experiencia significativa en la medida en que esta oportunidad de consumo cultural no es tan cotidiana para un país como el nuestro. Digamos que son contados los programas de radio, son contados los espacios en que se le da conversación de este tema, con lo cual ir se convierte en una experiencia de dejarse sumergir por la música, sentir cuando se llega al cambio, cuando está la improvisación, cuando de repente algo sale mal y uno dice como ¡uy! ¿Y toda la gente se da cuenta?
Recordemos que en estos dos días de festival, ¿dónde es la locación del festival Jazz al Parque?
La locación justamente va a ser en el Parque El Country, que queda en la 127.
Y así llegamos al final con esta sección de planes para hacer como Jazz al Parque en este fin de semana que se avecina en la ciudad de Bogotá.
Encuentro al Oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Continuamos con más información, más invitados, más análisis a través de Concéntrica Medios, un programa que presenta Concéntrica de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Bueno, para esta sección pues queremos acercarnos a un evento que tiene el programa de cine precisamente en la Universidad Central, y es un festival internacional. Entonces, para eso tenemos una gran invitada que nos acompaña en este momento. Sergio, ¿quién es nuestra invitada?
Claro que sí, contamos con la presencia de Chelsea Mendoza Mejía. Ella es estudiante del programa de cine de la Escuela de Artes y además de esto es la representante de la carrera. Ella es de noveno semestre y ha sido una de las personas, una de las figuras claves en este proceso que va llevando el festival y que va llevando la universidad. Con ustedes en los micrófonos, Chelsea. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De ser la persona, una de las personas claves, sinceramente no creo que sea ese proceso. A los que toca agradecer profundamente es a la directora Sandra Ruiz, a nuestro profesor Andrés Mozos, quienes son los que han liderado estas aperturas del cine en la universidad, y ellos son los que han batallado con esto más de 6 años. De hecho, en este momento estamos haciendo nuestro FICUC, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Central, porque le pertenece más que todo a la universidad, porque esto es de todos nosotros, ¿no? a nuestro Festival Internacional de Cine de la Universidad Central. Igualmente, pues invitarlos. Ahorita estamos abiertos en convocatoria desde el 19 de agosto al 19 de septiembre. Entonces, pues ya estamos a pocos días de que se cierre la convocatoria. En ese momento contamos con 5 categorías: unas fronteras, otras colegios, ficción, documental y animación. Entonces, para invitarlos a todos y que estén participando ahí.
Recordemos que el docente Andrés Mozos hace parte igualmente de la carrera de cine y él es el director de la materia de Cine Club. Ya él ha estado con nosotros en Concéntrica para que no se olvide darse una pasadita por nuestro repertorio y escuchar el podcast con él. Pero bueno, recordemos que así como nos dice aquí nuestra invitada, FICUC es la abreviación de Festival Internacional de Cine Universidad Central. Para que usted esté completamente al tanto, esté informado, no olvide que ellos cuentan con sus redes sociales específicas. ¿Nos puede recordar las redes, porfa?
Claro que sí, en todas las redes estamos apareciendo como FICUC, F-I-C-U-C, guión bajo, en Instagram, en TikTok, y también estamos mirando para hacerlo en Facebook. Entonces los invitamos para que todos estén atentos, estén pendientes. Igualmente con nuestra directora de este año, Carla, se me olvidó el nombre de ella, el apellido de ella, perdón.
Carla.
Sí, perdón, Carla. Es la que está liderando en este año, ya que el FICUC le pertenece a los estudiantes. Entonces, esto es organizado totalmente por los estudiantes. Es verdad que tenemos como una asesoría del profesor Andrés Mozos y de la directora Sandra Ruiz, y contamos con el apoyo de ellos. Sin embargo, totalmente todo está siendo organizado por nosotros, los estudiantes.
Bien, eso es un festival que lleva, esta sería la sexta edición, ¿no?
Correcto,
ya
así
lleva
es.
Cinco, bueno, este sería el sexto año de esta edición. ¿Qué de especial tiene esta sexta edición? Ya nos contabas que está en el tema de la convocatoria, actualmente está abierto a todo el público, o sea, ¿quiénes pueden participar? ¿Estudiantes, también ya personas que estén en la industria, o cómo es, cómo describir un poquito las categorías como para entender quiénes pueden hacer parte en este proceso que estábamos de convocatoria abierta?
Claro que sí, totalmente abierto al público, no hay ninguna especificación en el sentido de que tiene que ser profesional o un estudiante. No, es totalmente abierto al público, aceptamos cortometrajes. Igualmente en nuestras redes sociales se está dejando el link para que se registren, suben los perfiles, suban el documental o lo que con el que quieran participar. Recuerden que es hasta el 19 de septiembre, entonces tenemos poco tiempo. Hay personas que nos están preguntando constantemente en las redes, entonces ahí también les estamos contestando. No dejen perder esta oportunidad, anímense. Y pues básicamente es eso, no dejen de participar.
Bien, entonces, y el festival se va a desarrollar en noviembre, ¿cierto? En octubre, perdón,
en
finales
octubre.
De octubre.
Finales.
¿Qué fechas tiene el festival? Y en esos días, ¿qué pasa? ¿Se proyectan los que, o hay conferencias, hay charlas, debates? ¿Cómo es la mecánica ya en los días del festival?
Bueno, ahorita tenemos el festival para proyectar el 24 hasta el 27 de octubre. Actualmente, de hecho hoy, totalmente es invitados porque hoy es el evento de apertura a las 6 de la tarde. Contamos con una proyección especial de la película Mudos Testigos, que fue dirigida por Luis Ospina y con Federico Ateortúa. Va a haber un conversatorio post con Alexandra Falla, la directora de Patrimonio Fílmico, si no estoy mal. Entonces, y con José Delgadillo y Federico Ateortúa. Esas son las tres personas que vamos a tener en el conversatorio el día de hoy. Entonces no se lo pierdan, va a ser en Sala Fundadores a las 6 de la tarde.
Recordemos que Mudos Testigos hace mucho más que una película. Es un collage cinematográfico que nos va a transportar al corazón del cine mudo colombiano. Reeditando las imágenes sobrevivientes, nos sumerge en un emocionante filme imaginario. la historia de amor imposible entre Efraín y Alicia, un amor que desafía la convulsa primera mitad del siglo XX en Colombia. Con este inicio es que nos dan la provocación para este evento de hoy. Recordemos, las personas que no conocen el Teatro Fundadores, la Sala Fundadores, hace parte del circuito de teatros de la universidad, que ha ubicado en la calle 22 con 5, número 91. Para entrar a estas proyecciones, ¿hay algún tipo de condición o qué necesitamos hacer? Alguien que sea externo a la universidad, por ejemplo.
Simplemente asistir, así es de simple. No hay ningún requisito, simplemente hay que llegar. Recuerden que al lado está el Teatro México, entonces no es en la entrada principal del Teatro México, sino al lado derecho hay una puerta pequeña con unas rejas. Ahí se encuentra la Sala Fundadores. Al momento de ingresar, se acercan, dicen que van para la proyección, ingresamos y llenamos un código QR para la asistencia. Es simplemente hacer eso.
Recuerden que llenar este código QR además funciona para no solo pues, ir adquiriendo datos, sino ir haciendo una mirada cuantitativa de cómo va el proceso dentro de la universidad, porque pues no solo van estudiantes, sino también como una proyección distrital.
Bueno, yo tengo dos preguntas un poco puntuales respecto al FICUC, y es, más allá de las películas y los cortometrajes que se buscan mostrar, ¿qué otro tipo de actividades hay? ¿Hay alguna clase de clases o talleres que se le pueda hacer a las personas acerca del cine?
Claro que sí, estamos organizándonos unos talleres, sin embargo todavía estamos a espera de confirmación, por eso mismo todavía no hemos terminado de mandar la información, pero apenas la tengamos la vamos a repartir por todos los medios de comunicación que tengamos. Igualmente recalcarles que esta edición está enfocada en la visión juvenil, entonces la idea es buscar como todas estas miradas, perspectivas que tengamos en la juventud precisamente. Entonces, pues nada, en este momento el FICUC tienen unos eventos de apertura, se basa en tres categorías prácticamente el FICUC: la prefestival, el festival y el postfestival. En prefestival vamos a hacer algunos talleres, algunos eventos especiales. En el festival vamos a hacer como la proyección de todos los cortometrajes, los ganadores de cada categoría, que recordemos que son 5 categorías en las que pueden participar, y luego tendremos otros eventos como la clausura, la fiesta de el happy hour, se le dice a eso. Entonces vamos a tener happy hours, talleres y proyecciones, entonces para que estén todos pendientes.
Finalmente, Chelsea, el FICUC es de todos los estudiantes y bueno, de la comunidad en general. Siempre tendrán las puertas abiertas acá, ¿listo? Pero nosotros como estudiantes, como oyentes, como personas del común, de la cotidianidad, ¿cómo podemos ayudar? No sé si existe la figura de voluntariado o simplemente estar comprometido con las reuniones, pero sí, ¿cómo podemos hacer que este festival en esta sexta edición crezca, y no solo por hablar de la cantidad de asistentes, sino por el compromiso que podemos tener como estudiantes a este proyecto?
Bueno, pues ahorita que asistan, importante que asistan para que pues también empecemos como a relacionarnos más entre nosotros. Por otro lado, a que inviten a sus compañeros, a sus familiares, estén compartiendo las publicaciones que nosotros tenemos. Recuerden que este es un festival hecho por estudiantes, para toda la comunidad centralista y la comunidad en general. Entonces, pues no, básicamente ahorita es que nos apoyen compartiendo, y ya en la próxima edición, si estén interesados en participar como voluntarios, se les manda, hay un registro, o pregunten, estén pendientes ahí, que nosotros con mucho gusto les estamos respondiendo.
Bueno, claramente dentro del Festival Internacional de Cine de la Universidad Central hay un punto a resaltar, y es que hay unas competencias, ¿no? Justamente para definir los cortometrajes dentro de las 5 categorías que tú nos mencionabas. Me interesa saber cómo funciona este tema de selección y al final qué se lleva el ganador a mejor cortometraje.
Bueno, nosotros Dentro del festival manejamos grupos diferentes, si no estoy mal, como 6 grupos. En estos grupos, cada grupo está especializado en algo. Hay unas personas que están dedicadas a solo la categoría de documental, otras que están solo en la categoría de colegios, y así sucesivamente. Entonces, cada película que nos llega, nosotros la revisamos bajo unos filtros que nosotros tenemos, y a partir de eso le llamamos a la persona, le decimos que está convocada, que seleccionamos su cortometraje para estar en el FICUC. A partir de eso, nosotros hacemos una proyección en este tiempo del festival, y a final del festival hacemos una clausura, una premiación, que esto lo hacemos es con nuestros aliados. Y nuestros aliados pueden dar entre salas de edición, como películas, como invitaciones especiales. Eso depende de cada alianza que tengamos, de cada alianza que tengamos prácticamente. Entonces, pues sí, totalmente invitadísimos.
¿Algo que comentar de las ediciones anteriores? Ya se han hecho 5 ediciones, de pronto en las que has podido estar presentes. ¿Qué fue lo más interesante, importante que han dejado ya, pues, por 5 años este festival?
Uf, pues bastantes cosas, porque inicialmente, pues, ingresamos antes de la pandemia, empezamos antes de la pandemia, estaba liderado precisamente por nuestros profesores, eso solo estaba a manos de los profesores, entonces, pues siempre ha tenido como ese orden. Sin embargo, nuestro profesor Andrés siempre ha mantenido como ese espíritu de que nosotros nos apropiemos de las cosas que es nuestra universidad, de nuestros campos que tenemos, las oportunidades que tenemos, y siempre ha tenido esta motivación de que los estudiantes nos apoderemos de ese FICUC. Precisamente a partir como de hace 3 años, estamos en ese proceso, en ese cambio. Entonces, digamos, en esta edición se puede decir que totalmente está a la mano de los estudiantes, y pues básicamente que también superamos una pandemia también. Entonces, anteriormente se llamaba La Noche Americana, el FICUC tuvo esta renovación de nombre, hemos cambiado también los logos, hemos cambiado la tipografía. Hemos hecho varias cosas en las que nos sentimos muy orgullosos porque, pues, no ha sido un trabajo fácil, ¿sí? A pesar de que el festival hace parte de la universidad, siempre hay unos lineamientos que toca seguir y pues no ha sido fácil. Sin embargo, pues es una batalla que estamos llevando con mucho esfuerzo entre todos los estudiantes, y pues no, totalmente agradecida con mis compañeros de la universidad por estar ahí presentes.
Bueno, claramente el festival dice Festival Internacional. Me gustaría saber en qué punto decidieron que fuera un festival internacional y qué se necesita para llegar a esta connotación. Claramente me imagino que debe tener invitados de otras partes del mundo, pero ¿cómo se llegó a esto?
Bueno, esto ha sido a partir de que han habido varios participantes que pertenecen a otras universidades, a otros países, a otros lugares, que han mostrado cierto interés en nosotros, y nosotros anteriormente les decíamos no, pero ahorita no tenemos una categoría en donde podamos incluirte. Entonces, a medida que va pasando eso, como que siempre ha habido este apoyo aparte de otros países, y precisamente eso es lo que nos llevó a decir que somos internacionales. Han tenido varias... hemos tenido varias participantes de otros países prácticamente. Entonces, pues eso es lo que nos ha dado el...
Bueno, pues agradecemos a Chelsea Mendoza, quien es estudiante del programa de cine, representante de la Escuela de Artes, y por estar aquí con nosotros en este programa, y éxitos en esa convocatoria que tiene actualmente el programa de cine con este festival que va en la 6ª versión. Así que éxitos, y esperamos acompañarlos desde Concéntrica Medios.
Gracias, muchas gracias, y totalmente invitados. Recuerden que es el 24 al 27 de octubre.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Para este espacio tenemos un gran invitado que nos está acompañando en la mesa de trabajo de Concéntrica al Oído por Sintopía Radio. Él es Óscar Godoy Barbosa, quien es un profesor aquí de la universidad, ya 23 años en la Universidad Central, en esta casa de estudios, y quien es el director de los programas de pregrado y maestría en creación literaria de la Universidad Central y, por supuesto, escritor. Pues con Óscar queremos inicialmente conversar de los 10 años de la maestría en creación literaria de la Universidad Central, que precisamente en esta semana tuvieron un evento de conmemoración.
10 años.
Recordemos que inicialmente esta reunión de la que estábamos hablando se produjo el martes 5 de septiembre en el Teatro Francisco de Paula Santander en la Universidad Central, con lo cual tuvimos a tres personas llevando este panel. Uno, pues nuestro invitado del día de hoy, igualmente Isaías Peña, fundador del Taller de Escritores, del Diplomado en Creación Literaria, es la especialización de Creación Literaria, el pregrado en Creación Literaria y finalmente la maestría. Igualmente tuvimos una tercera invitada llamada Juliana Muñoz Toro, ilustradora, periodista gráfica, columnista del Espectador, profesora de la maestría
y escritora
también. Si quieren ustedes, como nuestros oyentes, seguir conociendo más de esta información, no olviden que, además de nosotros, puede ir a el artículo que se tiene en Concéntrica Medios, realizado por el profesor
Javier Correa.
Profe, yo cuando nos conocimos en esa reunión, me di cuenta que más allá de un evento protocolario, era un encuentro entre amigos. Una de las cosas que me pareció muy especiales era la celebración que tenían entre ustedes mismos por ganar los premios que han tenido como reconocimiento, y me queda preguntarle, en su visión, en pleno 2023, ¿por qué es necesario seguir escribiendo literatura?
Yo creo que eso es una necesidad de los seres humanos. Los seres humanos estamos contando historias desde siempre, desde que empezamos a hablar, desde que nos empezamos a comunicar entre nosotros, mucho antes de que existiera la palabra escrita. El hombre siempre ha contado historias, es un impulso natural. Si nos ponemos a mirar lo que hacemos en una reunión de amigos, ¿qué hacemos? Contamos historias. A mí me pasó esto, a usted le pasó aquello, miren lo que me contaron de no sé qué. Siempre nuestro discurso diario es contar historias. Y eso en muchas personas no se queda simplemente en contar historias en la conversación, sino que surge la necesidad íntima, profunda, de plasmar eso en el lenguaje. Los seres humanos somos contadores de historias, todos. Y hay muchos, somos muchos también los que estamos con ese impulso de dejar ese contar historias en la escritura.
Bueno, en esta necesidad de contar historias, cuando yo intento hacer una mirada global de lo que ha sido la literatura en Latinoamérica, pues obviamente me paro desde el boom latinoamericano y después viajo a Bogotá, a los nadistas, y descubro con sorpresa pues algo que es evidente a nuestra historia patriarcal, y es que la voz femenina desaparece en muchos casos, y son contadas las mujeres que van a tomar este rol de la literatura. Sin embargo, haciendo una indagación con personas de la maestría que la están cursando, con personas del pregrado, celebran que en la maestría la enseñanza de la voz femenina colombiana es muy alta, es muy grande. Digamos que muchas de estas personas a las que indagué, de estas estudiantes, me decían que han conocido más mujeres ahorita en su carrera que en lo que era antes. ¿Cuál es esta visión? ¿Cómo es esta transformación que ha existido del género masculino? Porque pues, nos explicaban que antes esta carrera era mayoritariamente masculina, que las mujeres eran contaditas, pero que ahora se va balanceando. ¿Cómo es esta voz femenina que va emergiendo dentro del pregrado y la maestría, y qué relevancia cobra para usted?
Yo creo que eso tiene que ver con el mismo desarrollo de la sociedad. La mujer cada vez ha tenido un papel más importante en la cultura, en el mundo laboral, en la literatura de siglos pasados eran muy escasas las autoras mujeres. Las hay, las había muchas, pero estaban muy, muy, muy ocultas. Eso empezó a cambiar con los cambios de la sociedad y de la cultura. Estos últimos años hemos visto que hay un destape, dijéramos, de la escritura femenina. Están llegando cantidad de autoras nuevas, voces muy valiosas, muy potentes, con unas propuestas narrativas maravillosas. Y eso tenía que tarde o temprano reflejarse en las personas que toman la maestría. Efectivamente, hoy día creo que la proporción es más de mujeres que de hombres que están tomando nuestros programas, tanto en pregrado como en maestría, como en muchos talleres que se dictan en la ciudad. Hay muchas mujeres que ya sienten que pueden tomar estos cursos y que quieren publicar y que tienen cosas que decir y lo están diciendo de una manera muy, muy, muy interesante.
Bueno, con esto invitar a nuestra audiencia y a estas mujeres escritoras también a participar en Concéntrica al Oído, porque en nuestros espacios, como ya hemos hablado, tenemos la escritura de artículos y también estos espacios del podcast. Sin embargo, bueno, en el desarrollo de la carrera, yo les pedía como, bueno, explíquenme cómo es esta carrera, cómo empieza, cómo se va desarrollando en los semestres, y me hablaban de una fundamentación de primero a cuarto semestre, quinto, sexto y séptimo ya una profundización en narrativa, poesía y creo que dramaturgia.
Ensayo.
Ensayo, igualitos. Sin embargo...
Pero eso ya... es la carrera.
Sí, sí, sí.
La maestría tiene cuatro énfasis. La maestría son solo 2 años, la carrera es de 4 años y medio. La maestría son 2 años, son 4 semestres nada más. En la maestría los estudiantes del primer semestre tienen que escoger en qué énfasis se van a inscribir. Uno es narrativa, uno es poesía, uno es ensayo y uno es literatura infantil y juvenil. Son 4 énfasis. Y en cada uno de ellos, según las preferencias que tenga la persona que se va a inscribir, se inscribe desde el comienzo y trabaja en ese sentido y por ese... en ese énfasis escogido es que escribe su obra de grado, su trabajo de grado, que es una obra siempre, un libro que sea de, puede ser una novela, un libro de cuentos, un libro de poesía, dependiendo de lo que esté, de sus preocupaciones estéticas y formales.
Yo bueno, tenía una preocupación diferente, pero aprovechando esta aclaración que nos da, estadísticamente hablando, ¿qué nos dicen los números? ¿Cuál es la preferencia de las personas que ingresan a la maestría? Sabemos, porque bueno, antes de tenerlo su merced, tuvimos a una escritora, Jessica Tolosa, estudiante de la maestría, que ella nos hablaba que, por ejemplo, de su enfoque, el de ella, poesía, solo habían 5 personas. Sumerse, ¿cómo ve los números? ¿Cómo ve esa entrada de estudiantes?
Sí, eso ha sido una tendencia, yo creo que predominante a lo largo de toda la historia de los programas de creación literaria de la universidad. Yo diría que un porcentaje alto, 60, 70% de nuestros estudiantes se inclinan por la narrativa. Cuento, novela, géneros narrativos no ficcionales como la crónica, cosas de este estilo. Luego seguiría poesía, más o menos en proporción, 10-20%, y luego literatura infantil y juvenil en la maestría, y muy poquitos en ensayo.
Bueno, ya desde mi perspectiva, finalizando como mis preguntas, yo quisiera hablar un poco de su merced, ¿cómo llegó a este mundo de la literatura y volverlo su profesión, su estilo de vida? Esto porque pues indudablemente desde los micrófonos queremos cerrar esa brecha y esa mirada sesgada de decir que del arte no se puede vivir. ¿Vas a ser artista? ¿Y con eso puedes comer? Hay que acabar con esos discursos, por más que sean hasta chistosos en algunos casos. Y en ese orden de ideas, pues bueno, entre las indagaciones que yo estaba haciendo es que entre las renovaciones que se han hecho dentro de la carrera, tenemos alianzas institucionales, alianzas como... si no estoy mal, con los CREA, con librerías, en donde el estudiante, en este caso de pregrado, no sé si en maestría aplica, de pregrado, va y da unos talleres, me imagino que mediación y promoción de lectura o de escritura ampliada, etcétera, y va también a las librerías y se permea este mundo. Entonces, inicialmente la primera pregunta es, ¿súbrese cómo llegó acá, cómo fue el encuentro familiar? Y la segunda pregunta es, ¿estas alianzas obviamente le permite al estudiante que cuando se gradúe no solo sea maestro en creación literaria, se gradúen así, sino que además ya
profesional
tenga profesional en creación literaria?
Y en el caso de la maestría, magíster en creación literaria.
Sino que además ya salen con una experiencia certificada de otras instituciones, además de la universidad.
Es cierto. Bueno, la primera pregunta, yo soy comunicador social, yo estudié comunicación porque en mi época no existía la carrera de creación literaria, lamentablemente, si no la hubiera cursado. Pero la comunicación, dijéramos que cumplía con varias expectativas que yo tenía respecto a la vida, a mi futuro profesional y vital, y era que la comunicación me permitía escribir, claro, escribir periodismo o escribir comunicaciones de distintos tipos, pero era una forma de escritura y a mí lo que siempre me gustó desde muy niño fue escribir. Yo escribía cuentos desde los 8 o 10 años. Terminé la carrera, me fui a París a estudiar una especialización, un posgrado en literatura, porque definitivamente lo mío era la literatura. Regresé a Colombia, estuve trabajando como periodista durante 13 años en distintos medios, en un terreno que era muy, muy raro para mí, el periodismo económico, pero aprendí a escribir muy bien periodismo económico. Uno aprende, el entrenamiento sirve para todo. Pero por detrás, en mi otra vida, en mis tiempos libres, seguía escribiendo. Y hubo un punto en que con lo que yo escribía en la clandestinidad me gané un concurso de novela y un concurso de cuento. Y ahí dije, no, definitivamente tengo que dar el giro hacia lo que de verdad es lo mío. Y ahí apareció la posibilidad de vincularme laboralmente con la Universidad Central como profesor del taller de escritores. Fue Isaías Peña, el maestro, muy generosamente me invitó a ser su profesor acompañante en el taller. Y luego pude entrar ya de planta como profesor. Y estuve detrás acompañando todos estos procesos de creación de programas de pregrado y posgrado en creación literaria. Y aquí estoy felizmente ocupado en la docencia y en seguir adelante con nuestros programas.
Y precisamente queremos aprovechar que tenemos al profesor Oscar para que nos hable de su más reciente creación literaria, Los Aparecidos. Cuéntenos un poco, Oscar, de qué se trata esta novela que hace muy poco la lanzó.
Esta es mi quinta novela publicada. La publica la editorial Alfaguara, Penguin Random House Alfaguara. Es una novela que se ubica en un lugar imaginario, un pueblo colombiano de la Colombia profunda, al que llega a vivir un muchacho recién graduado de la universidad. Yo me imagino un egresado de aquí, de la Universidad Central. Pero en derecho, y él va a ocupar un puesto que nadie quería porque llevaba varios meses desempleado y no tenía otra opción que irse a trabajar a este pueblito, que es el único puesto de trabajo que le resultó. Y resulta que en este pueblo hay dos realidades: una es una violencia desatada, violencia paramilitar desatada, donde hay crímenes a cada momento, y unas creencias en realidades paranormales, dijéramos, un universo fantástico que planea por encima de la región. Y este muchacho tiene que enfrentarse a esas dos situaciones, y de ahí se teje toda la novela.
Usted dentro de la escritura de la novela hace referencia a que deja salir la zona de confort. ¿Cómo fue el proceso de crear esta novela? ¿Fue un proceso incómodo? ¿Tuvo que hacer un proceso investigativo fuerte? ¿O más bien para lo imaginario, tuvo que volar mucho en la imaginación para crear esta novela?
Sí, esta es una novela que yo siempre, en cada nuevo proyecto de novela que emprendo, procuro ponerme retos que me incomoden. Y eso para mí es muy estimulante. En esta novela los retos fueron varios. Por una parte, tratar un tema sobrenatural, que para mí era absolutamente extraño. Yo nunca había escrito nada relacionado con la fantasía. Por otra parte, salirme de la ciudad e irme al campo. Esta es una novela que transcurre en un entorno rural muy básico, donde los recursos tecnológicos son mínimos. Y tocar unos temas y unos géneros literarios que para mí eran absolutamente novedosos, como el género de terror y el género policiaco. Todos esos retos me los planteé y de ahí surgió también la exploración que llevó a la novela.
Profe, finalmente, pues bueno, el tiempo en radio jamás es suficiente, uno siempre quiere conversar.
Nos quedó faltando la otra pregunta.
Sí, 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 pero bueno, ya en este punto quisiera que usted, con su experiencia, con su habilidad, le dedique unas palabras a esos nuevos artistas que tienen dudas, que tienen inseguridades, que tienen una presión familiar. Quiero que, por favor, si alguien nos está escuchando acá, que le están haciendo esa pregunta, ¿y usted va a vivir de eso? ¿Usted qué le puede dedicar a alguien que se apasiona?
Vale. Yo creo que lo más importante es ser fiel a uno mismo. Ser fiel a uno mismo. No hagan algo porque toca hacerlo. Porque, ay, es que hay que vivir de alguna cosa. Cuando uno hace lo que uno quiere, cuando uno está emocionado y maravillado con lo que hace, con su profesión, con su oficio, tarde o temprano va a encontrar una salida laboral y una salida de ingresos que le permita estar allí. Yo creo que si algo debería uno lograr siempre, no es fácil, yo sé que en nuestro mundo no es sencillo, si algo debería buscar uno es siempre estar, hacer algo con lo que uno se identifica plenamente, que le llena a uno en lo personal. Esa es la clave. Y por supuesto, para alguien que emprende un camino como el de la literatura, hay que tener mucha paciencia, mucha terquedad, no desanimarse, no es un camino sencillo, no se abren las puertas de inmediato, pero eso no es razón para desfallecer. Si uno está convencido de su oficio y le gusta y ama lo que hace, hay que persistir, hay que ser muy, muy terco. Y bueno, se verán los resultados.
Muchas gracias, profe.
Sí, agradeciéndole mucho al profesor Óscar Godoy Barbosa, quien nos acompañó en esta tarde, hablándonos primero pues de los 10 años de esa maestría en creación literaria y finalmente pues también de su trabajo y su trayectoria como escritor. Muchas gracias, Óscar, y aquí siempre bienvenido en los micrófonos de Sintopía Radio.
Muchas gracias a ustedes, muy generosos y qué bueno conversar con ustedes.
Gracias. Bueno, y así llegamos al final de este programa Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Los estuvo acompañando Juan Sebastián Hernández en el máster, aquí nuestro productor hoy con nuestros invitados Sergio Ramírez y quien les habla Cristian Aguiar. Nos escuchamos en una nueva oportunidad.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.